Bueno,
quinto capítulo.
Ya ves, quinto capítulo. Oye, qué bien, ¿no?
Oye, pues la verdad es que sí, hemos grabado bastante.
Y es que todos los capítulos celebramos que estamos haciendo otro capítulo nuevo porque no esperábamos durar tanto, ¿no?
Qué va, para nada. O sea, yo me esperaba durar, sí. Pero nos ha durado la ilusión más de lo que pensaba.
Ya. Y no sé, como que ni siquiera es un proyecto incómodo. Ni nada, es como incómodo en plan de que estorba, de que te quita tiempo, así de sí. Decir.
Y si no nos apañamos, no pasa nada. Ya, es que está súper guay.
Sí.
Y era un sueño nuestro, ¿verdad?
Sí, además es como una especie de momento de reunión, de decir, vamos a reunirnos para hablar de cosas que nos gustan.
Sí.
Y es que nosotros lo ideamos con ese fin y ese propósito, el propósito de... tenemos conversaciones súper interesantes que nos gustan muchísimo... pues vamos a quedar para hablar de cosas que son muy interesantes para nosotras y nos gustan muchísimo, pero además las vamos a grabar.
Y la gente que lo quiera escuchar, lo escuchará a consciencia.
Ya.
O sea, que mejor todavía.
Sí,
sí. Y esperemos las ideas y todo, es que es
ya.
Genial, sí, la verdad. Hoy vamos a hablar de una cosa más, no personal, pero de alguna forma es muy de nuestras vidas y de lo que hemos podido vivir. Pero se puede identificar cualquiera porque todo el mundo hemos tenido infancia.
Exacto.
Así que...
algunos mejor, otros peor. Cabe resaltar que yo creo que nosotras hemos sido muy afortunadas con la infancia que hemos tenido.
Sí,
y obviamente nuestra perspectiva puede ser distinta a la de otra gente. Que es un poco triste, ¿no? Que haya gente que no tenga igual una infancia chula.
O no tanto chula, sino tan disfrutable.
Exacto.
¿Sabes? Que... hay mucha gente que, yo que sé, de alguna forma ha tenido infancias más duras.
Sí.
Y, a ver, que seguro que se identifica con algo. Que
algo seguro.
A
algo
Así
seguro.
Así que, mejor. Primero de todo...
es el color de los recuerdos.
Que lo estábamos hablando antes y la verdad es que al principio me costó un poco relacionarlo. Pero, o sea, relacionarlo con algún recuerdo mío. Pero sí que es verdad que hay muchas veces que... recuerdas no tanto
lo que pasó,
sí,
o el espacio y eso, ¿no?
Es como te sentiste, ¿sabes? O bueno, yo por lo menos la situación.
A ver, muchas veces yo creo que es un poco combinación de ambas, de decir, dependiendo de los sentimientos y las emociones que tuve en ese instante, mis recuerdos tienen un color u otro y cuando estoy nostálgica miro atrás y los veo de una percepción u otra. Pero no exactamente porque mis recuerdos todos tienen un color bastante constante.
Y es que no divido mis recuerdos por colores en realidad. En plan, los divido más por sensaciones. Que sí, yo soy una persona súper, además de sentimental, como que...
muy emocional, relaciono... ¿no?
Sí, relaciono mucho mis emociones con las situaciones, ¿sabes? Y que de alguna forma, igual que tú puedes recordar cuando te fuiste de fiesta con tus amigas de un color marrón porque la situación, la noche, la luna, no sé, te recuerda ese color, yo lo puedo recordar más como garganta fría, ¿sabes?
Yeah. Quizás azul.
Yo lo veo más raro en esa situación, sí. Pero...
fíjate, es que esto me parece muy curioso, los colores con los que recordamos las cosas, porque yo no es que tenga un color que sea monocromático, o sea, mis recuerdos no son monocromáticos, sino tienen una gama cromática flojita. ¿Tú sabes la típica película quizás más... que está granuladita y los colores son más así? Pues mis recuerdos normalmente tienen como ese tono así... un poco... fotos vintage, ¿sabes? En plan, o fotos de cámara analógica. Tienen un poco como esa tonalidad así. No sé por qué, pero como que los colores suelen ser de esa forma y todo suele ser muy, muy de sensaciones. Porque, de hecho, el otro día estábamos haciendo nosotras un test en psicología, que tenemos una optativa que es de psicología, y a Joana le salió que llegamos a la conclusión de que era muy sentimental y yo era muy de sensaciones. Y es que ahora, relacionando con los recuerdos, es totalmente, porque yo me guío por las sensaciones, lo que sentía, los olores, lo que me rodeaba, y a ver, un poco también mis emociones, pero tú sobre todo es tus emociones, por lo que me cuentas, básicamente.
Sí, no, y totalmente. Es que, a ver, yo no lo veo tampoco como algo bueno, es más un poco, no defecto, pero algo que se podría mejorar, porque de alguna forma el dejarse llevar por las emociones es no siempre va bien. Pero, no sé, también me ayuda un poco eso a recordar. Hay un montón de recuerdos de la infancia que, yo qué sé, lo típico de que ibas en verano a una escuela, a un polideportivo, a jugar a fútbol con gente que no conocías, con chavales que no conocías, ¿sabes?
Sí, como típica escoleta, ¿no?
Escuela de verano. Yo la recuerdo, independientemente de lo que pude vivir allí, no sé, muy... no reconfortante, porque tampoco, pero sí tranquilidad, ¿sabes? Lo relaciono todo con, pues eso, con emociones, más que con colores.
Sí.
Pero es muy tú que lo relaciones con colores, la verdad.
A ver, es que más que colores, por ejemplo, un recuerdo que se me viene a la mente, muy típico. Desde que soy pequeña, muchas veces en verano vamos al Saler, que es una zona que está aquí cerca de Valencia, bueno, eso, ¿no? Vamos al Saler y todo lo que es la zona del bosque mientras estás llegando y tal, es muy bonito porque los árboles son bastante verdes, la carretera es muy carretera de ensueño, ¿no? Sí. Que los árboles se entremezclan, las copas de los árboles se entremezclan y ves el cielo, pues, lo justito, ¿no? Dentro de lo que cabe, a ver, tenemos que pensar en un bosque de aquí, de Mediterráneo, pero entendedme, no
sé. Al lado de la playa.
Al lado de la playa, pero para ser al lado de la playa es un bosque precioso. Y me acuerdo de volver de la playa en coche, pasar por ahí mismo y, pues, no sé, pues asomar la cabeza por la ventana y, y que el airecito y la brisita me, pues, no sé, me acaricie la cara. Sí. De notar cómo se movían las hojas mientras íbamos. Me parecía larguísimo el camino. Sí. Y aparte es como que olía mucho a bosque, ¿no? A hierba y a hojas y a todo eso. Y me parece un recuerdo precioso. Y yo me acuerdo que me imaginaba un montón de cosas mientras íbamos de camino a casa o a la inversa, o íbamos de camino a la playa. En cambio ahora es un poco de me subo al coche, qué asco, estoy llena de arena,
sí,
cojo el móvil, me paso todo el trayecto escuchando música porque no tengo ganas de hablar con nadie porque me siento sucia, y para mí son 5 minutos cruzar un bosque que antes para mí era
una eternidad.
Imaginarme una historia entera sobre una chica que literalmente
estaba en Narnia yendo al coche.
Me he montado unas películas increíbles nada más por mirar por la ventana.
Sí.
Y es que esa imaginación no la he perdido, pero ya no la empleo de la misma forma y me da mucha pena.
Es muy bonito, en verdad, que lo recuerdes así. Y es que soy una persona que siempre he imaginado mucho, pero tampoco he sido algo que me guíe mucho en la vida, ¿sabes? No soy una persona realmente creativa. Pero sí que es verdad que eso mismo me pasaba mucho porque yo tenía, o sea, mis abuelos, tenían un chalet y mi familia siempre hemos ido en verano. Y me acuerdo que el primer día de ir, eso de dejar las cosas en casa, guardarlo todo súper bien para cuando llegásemos al final de verano, que lo tuviésemos todo súper organizadito, súper ordenadito para empezar la rutina, el sentimiento de la primera noche de pasar allí, ir allí, recuerdo mucho. Esa sensación de estar mirando a la luna y claro, yo eso, o sea, ponle que este recuerdo lo tengo de, yo qué sé, en primaria. Yo recuerdo de una vez preguntarle a mi madre el por qué la luna se estaba siguiendo.
Sí, porque es una cosa porque, de cuando eres niño.
Pero, claro, yo no lo entendía, digo, ¿pero qué es esto? Y me acuerdo que muchas veces, porque nosotros normalmente íbamos por la noche, cuando íbamos allí. Y recuerdo que muchas noches de viaje me imaginaba un montón de cosas sobre la luna, sobre tal.
Sí.
Y lo recuerdo con tantísimo cariño que, no sé, ahí sí que podría ponerle un color al recuerdo, ¿sabes? Pero porque soy consciente de que le estoy poniendo un color.
Fíjate que para mí, cuando llegas a... O sea, no sé exactamente porque igual es un poco distinto, ¿no?
Sí.
Como el sitio donde tú, o sea, obviamente tú ibas a tu chalet, yo podía ir a mi casa del pueblo, ¿vale?
Sí,
pues claro. Para mí el primer día de llegar era fresco, no sé si es frescura, las sábanas están frías, novedad, es tiempo indefinido viviendo en el monte, quiere decir, es maravilloso, frescura. Totalmente. Yo creo que es eso, es frescura, es sudor y frío de niño y, y de correr y de manchar, bueno, yo no me manchaba precisamente, pero sí de estar como muy, no sé, muy... En fin,
una emoción que ya no la tienes.
No, y que el tiempo era indefinido. Cuando eres niño, el tiempo se siente, por lo menos a mí me da la impresión de que se siente indefinido. No sabes exactamente cuánto tiempo estás ocupando, las tardes son muy largas. El tiempo lo tienes como más espaciado, en plan, no tienes una noción del tiempo tan clara como ahora, de vale, tengo una hora para llegar a no sé dónde, tengo una hora para hacer esto, tengo dos horas para no sé qué.
Es que últimamente también lo hablamos mucho porque estamos en clase y como que ya tenemos la mente en dentro de 3 días, porque las tardes de estos 2 días anteriores ya las tenemos completas, en plan, ya tenemos cosas que hacer, deberes que hacer, cosas que estudiar, en plan, lo tenemos todo como súper cuadriculado. Y me acuerdo que de pequeña, bueno, y no tan pequeña, en verdad, es en primero de la ESO cuando haces el cambio, en verdad, en principio.
Sí, que pasas un poco más a ser preadolescente y las cosas empiezan a cambiar un poco, pero... Sí. Sí, sí.
Y recuerdo que las cosas que planeaba, los eventos, entre comillas, que planeabas de alguna forma, tenían que tener mucho espacio temporal entre ellos, porque es que es... Te veías súper ocupada, que decías, no puedo quedar el jueves porque es que el viernes ya les he dicho a mis amigos que iba a bajar al parque. En plan, no puedo, papi, no puedo ir a catequesis un jueves. Pero ¿qué tendrá que ver? Tienes la tarde libre. ¿Sabes? Sí. O sea, es más exagerado, pero es que era ese palo.
Ya ves.
Y lo echo de menos en esta parada.
Es que era maravilloso, yo me acuerdo la sensación de, por ejemplo, yo iba a natación cuando era pequeña y los lunes, además es que me acompañaron durante un gran, o sea, me acompañaron durante 2 periodos de mi vida, primero mi padre, porque al principio libraba los lunes y luego le cambiaron el día y ya no me acompañaba ese día, y luego mi abuelo, ¿no? Y era un poco de ir, todo lo que suponía estar en natación, cuando nadaba bien... O yo qué sé, hacía cualquier cosa bien de natación, o era la que más rápido iba, porque en su momento se me daba muy bien. Me acuerdo lo de girarme, saludar a mi abuelo, decir, mira, he hecho no sé qué tal, y nada de eso. Y luego llegar al vestuario, ducharme, que yo era siempre muy lenta para todo, porque yo creo que era por eso, porque no tenía noción del tiempo. De hecho, una vez llegué tarde al cole por desayunar, porque tardaba en desayunar como media hora todas las mañanas, y me comía las galletas súper lento. Pero bueno, la cuestión es que eso, que luego llegar y ver las Wings. Para mí mis tardes era hacer deberes, que me daba siempre tiempo a hacer de todo, y si podía hacía deberes de más, porque siempre he sido un poco empollona, la verdad.
¿Empollona?
Sí,
totalmente.
Pues, me acuerdo de hacer ejercicios de matemáticas más, porque yo cuando era pequeña quería ser matemática.
¡Ay, qué bonita! Ahora es artista, la niña.
Has visto lo que cambia la vida, Las vueltas que da la vida. Bueno, pues eso. Y luego irme a natación.
Sí.
Y luego ver las Wings, porque es era mi momento de gloria, ver las Wings.
Era precioso el momento de ver las Wings después de todo el día.
Ya ves.
¡Qué bonito!
En fin.
Y es que, no sé, también recuerdo extraescolares de... Es que nunca he sido una chica especialmente deportista, la verdad.
Yo tampoco.
Y hasta hace 2 años no hice un deporte que me gustó realmente. Y siempre fue de, venga niña, te tienes que ir a natación, ¿sabes? Y yo recuerdo, esto como lo escuché mi padre, me va a matar, pero seguro que lo sabe, porque es que me conocía de pies a cabeza. Bueno, y me conoce. Hubo una vez... que recuerdo de hacerme la mala para no ir a natación. Y no era hacerme la mala de me duele la cabeza, porque eso no colaba ni a la de tres. Yeah. Era me duele la tripa, porque yo soy una persona muy sensible a la hora de intestino, yo qué sé. Y,
eres propensa a que te duela la tripa.
Soy muy propensa a que me duele la tripa. Y he tenido un montón de años que no he desayunado muy pronto porque es que me sienta mal. Y hubo una vez, una tarde, que encima yo me quedaba mucho en casa de mi abuela. Y yo un día le dije, no, es que me duele mucho la tripa, tal. Él, de primeras, es una cuentista. No, tú te vas a la piscina. Y justamente el día que me hice la mala y me dijo al final que no hacía falta que fuese, le habían echado demasiado cloro a la puñetera piscina y la gente no podía entrar. Tío, ¿tú te crees lo gafe que me sentí?
¿Qué dices, madre mía?
No se ha vuelto a repetir eso en la historia de la piscina de donde vivo. Es que te lo juro, ¿eh?
Evento puntual para recordar que los cronistas relataron.
Ostras, te lo prometo que me sentí súper... O sea, muy bien, porque se lo había colado totalmente.
Era un poco de victoria para mí. Un punto para Mini Joana.
Un punto para Mini Joana, pero dos puntos para mi padre, porque es que manda narices, te lo juro.
Qué fuerte.
Pero ves, ese tipo de sensaciones de micro victorias que tú las sentías gigantes, ya no las sientes, ya es...
No.
Por muchas micro victorias que tengas durante el día, no...
No las ves.
No, o no las ves o no te completan.
Ya. Yeah.
Y...
La verdad es que sí.
El sentimiento es totalmente diferente.
No, no, sí, sí es verdad.
Claro que es normal, porque somos diferentes. Pero se echa de menos el sentimiento, la emoción.
Ya. Yeah.
De un montón de cosas. El llegar a exhausta a casa.
¿Verdad? Eso es algo que yo recuerdo... Y el hecho de que te pesen los ojos, y no por no haber dormido en tres días, sino porque has estado tanto tiempo activa, jugando, saltando, porque ves a tu abuela y empiezas a dar botes al lado de ella, porque no te puedes estar quieta, ¿no? Y es un poco de... Llegaba exhausta a casa.
Sí, 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 pero llegaba que me pesaba el cuerpo, ¿eh? Que decía... A dormir. Porque te lo juro que no podía más.
Sí, 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 ya ves.
Es que, de verdad, diría mil cosas que echo de menos de
¿Y abrir los juguetes? De ¿los regalos o cosas así? Para mí eso era un momento, yo qué sé, en momentos puntuales, ¿no? Yo qué sé, en Navidad.
Es que los últimos años que de... No sé, de la ESO no. Pero los últimos años de primaria ya era de... Es que yo quiero esto. Es que si no tengo esto... No sé, ¿eh?
Ya, yeah. Como que querías algo muy concreto, ¿eh?
Claro, ¿no? Y si no claro, era eso... claro.
No, sí, yo siempre me enfadaba porque siempre me traían algo que no quería. Y de hecho, mi madre me decía que era una egoísta. Porque, o sea, yo era un regalo y veía que no era lo que quería y era como...
¡No! Lo tiraba a la pared.
No, pero me enfadaba de verdad. Yo digo, vamos a ver, ¿no sois mágicos los reyes y esas cosas? ¿Por qué no me pueden traer lo que yo quería? Que normalmente mis padres, me acuerdo que luego ya más de mayor me contaron que para conseguir lo que yo quería, obviamente, se esforzaban mucho.
Sí, sí.
Para conseguir el juguete que yo quería. Pero entiéndeme, cuando te empiezas a hacer más mayor o ya lo medio sabes, o así, sí. Y no te traen lo que tú quieres y tú dices, es que... Pero es que sabe, me sabe muy mal, pero con tu mentalidad de niña dices... Vaya mierda.
Literalmente, sí, sí. No, y totalmente, yo creo que es normal, vaya.
Por sí, menos... porque tú no eres tampoco tan consciente de lo que supone para tus padres.
Claro, igual. Es de... Son magos. Y
bro,
reyes.
Bro, es magia, ¿no?
Magos y reyes, ¿no? ¿Qué quieres que te diga? Pero, yeah. No sé, pero yo creo que es un poco gráfica. De siendo más pequeña, siendo más cría... Como que la emoción es como súper alta.
Ya ves. Luego, por todo.
Baja porque eres como menos consciente de lo que supone para tal, pero tampoco eres consciente de que son ellos, ¿sabes?
Sí, y, que estás en ese limbo.
Sí, y de alguna forma te satisfaces menos con los regalos. Y luego, yo por ejemplo, ahora cualquiera que me dé... un papel escrito diciendo me caes genial, te lo juro que lo empaqueto, lo enmarco y me lo pongo en la pared de mi habitación porque es que me hace muchísima ilusión.
Ya. Además, yo creo que es que cuando eres pequeño te hacen mucha ilusión los regalos materiales, en plan el juguete que te apetece. Cuando eres más mayor...
Sí, totalmente.
Son cosas más inmateriales. Pero bueno, yo creo que eso va un poco pues en relación de la edad tampoco.
Pero ¿sabes también por qué pasa? Yo creo que podría ser relacionado. Que siendo más pequeña, das por hecho de que la gente te quiere. En plan, das por hecho de que tienes un círculo.
Ya, es verdad.
Y siendo más mayor, es como... eres consciente de que las personas son más pasajeras, ¿sabes? Que no tienes por qué tenerlo presente, ¿eh? Yo no...
No digo
que lo pienses.
Sí, típica cosa que tienes interiorizada, pero tampoco te ocupa el pensamiento
claro,
100%.
Claro, porque, no sé, un amigo me pone cualquier cosa de bonita, que me hace ilusión, y me hace más ilusión de lo que me podría haber hecho hace 5 años en primero de la ESO, ¿sabes? Que primero eso es como que das por hecho de que, bueno, es que son mis amigos, ¿qué me van a decir?
Ya.
¿Sabes?
Sí, la verdad es que sí, es como que cambia un poco esa percepción. Yo creo.
A ver, es bonito.
Sí.
A mí me gustan los cambios.
Es bonito, sí, es bonito porque es eso, se transforma en una percepción de que te parece más bonito lo inmaterial, o sea, lo inmaterial, puede ser material, pero que está hecho por esa persona, que no implica,
sí,
que implica más algo emocional y una dedicación de la persona hacia ti que algo que es comprado, básicamente. Y que no tiene por qué ser un regalo, puede ser simplemente tiempo, porque a mí el hecho de que me regalen cosas es como, bueno, no sé. Pero tiene que ser regalos físicos, claro, es lo que te quiero decir.
El hecho de que alguien te diga, oye, pues sí, me apetece quedar contigo. O, oye, vamos a quedar, tal, vamos, sí, vamos de compras, vamos a ver una peli, ¿sabes?
Ya, a mí eso me hace mucha ilusión que alguien diga, creo que eres la persona adecuada para compartir este plan.
Sí, totalmente, y de verdad es lo más bonito del mundo.
Sí, la verdad es que sí.
Es que cambiamos mucho de primaria a la ESO.
Sí, obviamente. Yo creo que cuando eres niño...
Sí, pero digo el cambio literal. En plan, de sexto de final de sexto de primaria a principio de ESO, ya has hecho cambio mental.
Bueno, a mí me ha costado bastante hacerlo, ¿eh?
Sí.
Sí. De hecho, yo pues eso, me sentía un poco como incomprendida dentro de todo, porque nunca he considerado que haya sido inmadura para mi edad.
Sí.
Pero sí que ha habido muchas cosas como que yo no he sentido de la misma forma que la gente de mi edad. Hay gente que me dice que es porque yo era más madura en ese momento, y otras personas que porque mi momento de sentir esas cosas todavía no ha llegado. Depende un poco de, claro, la visión de la persona que, a la que le explique, ¿no? Pero bueno, sí, es un poco de que yo no sé. De hecho, yo misma, cuando he hecho la vista atrás, creo que era porque mi momento...
No había llegado.
No había llegado para muchas cosas, experiencias.
Es que
y así,
damos por hecho de que todo un grupo de amigos o todos en general tienen que llegar al mismo tiempo haciendo cualquier cosa. Por ejemplo, cuando te empiezan a gustar los chicos o las chicas, pueden gustarte o puedes empezar a fijarte en primero de la ESO, igual que puedes empezar a fijarte en primero de bachillerato, yo qué sé, sí, en plan, es una cosa tan personal, tan privada, o
yo sí, bueno, sé. Eso es básicamente el despertar sexual, un poco, creo yo, ¿no?
Sí,
es
pero
el...
yo, a ver, era un ejemplo, sí, sin más. Te empiezas a interesar más por tus aficiones. Hasta tercero de la ESO me había dejado guiar por, no es mi caso, pero imagínate, me había dejado guiar por lo que me decían mis padres, en plan, tú vas a natación y ya. Y hasta tercero de la ESO yo no dije, no, es que ya no me apetece ir, es que en verdad lo estoy pensando estas últimas semanas y estoy yendo por inercia, ya no me da la gana, ¿sabes? Hay muchas veces que ese click no llega, nada más empiezan a cambiar el resto, ¿sabes? Y es totalmente comprensible el sentirte incomprendida.
Ya.
Porque si de normal ya te puedes sentir incomprendida con un montón de cosas...
Literalmente.
Imagínate siendo más pequeña, más cría, ver cómo todos están cambiando y de repente tú decir, porque me estoy quedando atrás. Y dices, ¿pero en qué momento? ¿Y sí, qué, o sea, qué tengo que hacer?
A mí me pasó un poco eso también porque obviamente, bueno, obviamente, yo qué sé, para mí no era tan obvio, pero yo qué sé, yo enfocándolo al tema chicos, pues, ¿qué quieres que te diga? Pues sí, pero no me gustaba ningún chico en aquel entonces.
Sí.
No sé, tampoco es que estuviera muy clara yo con mi sexualidad. Y pues simplemente me dejaba llevar por el momento. Y yo no empecé a tener claras las cosas hasta... Tenerlas claras hasta tercero de la ESO, que para mucha gente ya era muy tarde en el sentido de que han experimentado, y yo en mi caso pues seguía definiéndome y seguía intentando entenderme, que pues eso, cada uno tiene su ritmo, su cosa, su tiempo, su tempo básicamente, cada uno tiene un tiempo, y yo creo que eso está bien también, pero eso es más adolescencia que infancia, ¿eh?
Ya, bueno, pero es que al final, después de la infancia viene la adolescencia.
Por desgracia.
Por desgracia.
Por desgracia.
Pero es que luego viene la juventud.
Prefiero la juventud a la adolescencia, ¿eh? Vamos.
Creo que no lo voy a pasar peor como en la adolescencia.
Ya.
Y no por los demás, sino por mí misma.
Ya.
Lo que he vivido, siendo adolescente... A ver, que sigo siendo adolescente en parte, ¿no? Me imagino. Pero ya estamos empezando a ser un poco más mayorcillas. Y se nota.
Ya.
Se nota mucho.
Se nota, la verdad es que sí que se nota. Yo jamás pensé que lo iba a notar tanto. Porque yo cuando iba a tercero digo, fuá, tal. ¿Sabes cómo lo he notado yo? En mi forma de escribir. Porque algo que yo llevo haciendo mucho tiempo ha sido escribir, ¿no? Sí. Y yo desde muy pequeña he dicho, buah, yo de mayor voy a escribir un libro. Y siempre era como, ¿qué más da que tenga 12 años? Voy a escribir un libro, ¿no? Ah, y es como, sí. Ahora miro cómo escribí hace, pues con 12 años, y aunque yo sentía que tenía una forma de escribir bastante bien, obviamente ahora digo, pobre, también, buah, ¿sabes? En plan, ay, qué bonita. No, ¿sabes? Y como que para mí, darme cuenta de que estoy creciendo y que me estoy haciendo más adulta es la forma en la que escribo.
¿Sí?
Sí. No sé, cada uno lo experimenta de una manera. Para mí es la forma en la que escribo. Porque yo leo una cosa que escribí en sexto de primaria, por ejemplo, para los concursos estos que hacíamos de literatura, o lo que sea, el Sambori, y yo digo...
Uf, el Sambori. Me cago en la leche. Nunca me cogían nada de lo que escribía.
A mí tampoco. Como mucho me clasificaba de la clase. Pero ya está.
Yo ni eso.
Ya. Yo lo intentaba, lo intentaba.
No sé, sí, yo también. Que yo había muchas veces que le decía a mi madre, por favor, ayúdame, porque... ¿Cómo puedo seguir esta historia? Que está hablando de aliens y no sé por qué, no sigue.
Ya. Las mis historias siempre iban de una pava. Sí, siempre era una chica la protagonista.
Sí.
Que se encontraba cosas mágicas. Y se transportaba a sitios y cosas así. Era un poco... Esto me recuerda un poco también lo de las historias a mi... A mis sueños, que bueno, pues tenemos psicología nosotros, como ya hemos dicho... Y luego pues tengo un profesor que nos analiza, bueno, nos analiza, ponemos en común los sueños y nos los analiza. Y mis sueños siempre tratan como de huir de un sitio, de escapar de un sitio. Y mis reacciones de cuando era niña eran de gente que se encontraba libros mágicos y movidas así y escapaba de su realidad. ¡Qué mal rollo! ¿Cómo que llevo queriendo escapar de mi realidad? No, en plan, me gusta mi realidad, pero... Siempre no, pero... he fantaseado con el escapismo, ¿qué es esto?
No, pero sí que puede ser que no te sientas cómoda o lo cómoda que quieres estar, ¿sabes?
Sí, que, y que sí puedes... lo siento, pero...
Puedes siempre... sentirte cómoda, pero a lo mejor inconscientemente tú estás buscando otro tipo de comodidad.
Ya, yeah. Mi madre diría que es porque soy muy libre. y quiero volar, así que...
Ay, yo también quiero volar.
¿Verdad?
Pero quería seguir una cosa que habías dicho tú antes. Yo lo noto, sobre todo, no tanto por escribir el...
Ah, notas el cambio, ¿no?
Sí,
niña más claro, adulta por...
Porque yo siempre he escrito en un diario. Siempre he tenido como un diario... Bueno, siempre. Hubo un año que dije, va, me pongo a ello y escribo porque quiero dentro de unos años... recordar lo que estoy viviendo ahora. Y un año que estuve escribiendo pues un montón, la verdad. Luego otro año que bueno, tal. Pero ya estos últimos dos años pues no he sentido la necesidad de escribir. Y sí que noto un montón, además de la letra, porque es obvio, el cómo siento las cosas. Que es un poco obvio, ¿no? Pero el sentir que realmente ha existido un cambio en mí, que de un año para otro... Me hace sentir como súper... No mayor, porque es un poco...
Sí.
Pero sí que me hace sentir más joven. Por eso, por cómo reacciono ante las situaciones y todo. Y que se cambia de un momento a otro, en verdad.
Yeah.
Que no es de un cambio progresivo. Ligero.
No.
No.
Es de un año a otro. Sí, de hecho eso es lo que más choca. Que de repente echas la vista atrás de hace 6 meses... Y tus comentarios, tus comportamientos, tu forma de ser, ha cambiado. Y dices, ¿qué?
Sí, ¿qué? Es como el glow up físico. Sí. Que es de un momento a otro que dices, sí. ¿Dónde estás metiendo? ¿En vacaciones?
Ya, la verdad es que sí.
Pues así me siento.
De hecho, una cosa que me sorprende mucho es que la ESO, no. Pero en el momento en el que pasas a bachillerato... La gente se hace más guapa.
Totalmente.
Se hace más guapa porque la cara les cambia.
Son más mayores. Son más tienen
mayorcitos,
tienen los rasgos más...
personales.
Sí.
Sí.
Más personalizados, de alguna forma.
Ya. Yeah.
Pero sí, es verdad, totalmente. Y te parece más gente guapa, en general. Notamos también el cambio, como en lo que dijimos antes, el principito.
¿En qué momento estamos empezando a ver sombreros y no boas?
Comiéndose elefantes. Zampándose elefantes.
Exacto. ¿Y en qué momento el mundo no lo destruye en baobabs? sino Putin. Que es un poco de... no hace gracia.
No.
Y nos pasamos la vida buscando a nuestra rosa.
Dios, creo que pocas veces... Siempre estoy diciendo esto, pero esto te lo digo en serio. Pocas veces he llorado tanto como con El Principito. Y mira que un día me lo leí que dije... Que encima es un libro que te lees en una tarde, pero sentí un vacío cuando lo terminé que dije, mira, a lo mejor si me voy de la vida, tampoco pasa nada. Estaba diciendo sollozando al terminar el libro.
Es que es un poco... Yo cuando me lo leí, me dejó muy impactada... Porque yo de pequeña nunca he querido hacerme mayor. Así como otras personas sí que han deseado el... Quiero ser mayor. Sí. Me acuerdo que... O sea, yo odio que el tiempo pase y es algo que lo llevo siempre, desde siempre muy mal. La muerte es algo que me impacta, me asusta y además me provoca como mucho... Mucho enigma, ¿no? Mucha curiosidad, mucho todo. Y no sé, el hecho de que... De que la infancia pase... que es un periodo muy clave, de que es una mirada que ya no recuperas de la misma manera. Leerme El Principito me marcó un poco por eso, y sentí que no entendí ni la mitad de lo que estaba pasando en el libro.
¡Dios!
Pero sin entender nada, entiendes mucho. Y eso es algo que me gusta mucho del libro.
Te lo iba a decir justamente ahora, que aún no habiendo entendido un montón de lo que leí, porque yo estaba leyendo, diciendo, a ver... me tengo que situar de alguna forma, ¿no? Pero no sé tampoco. Y dije, bueno, pues yo sigo leyendo y disfruto lo que pueda. Y recuerdo el terminar el libro y decir, ¿qué acabo de leer y por qué estoy llorando? En plan, y hasta que no como que recapacité en lo que estaba leyendo, sobre lo que estaba leyendo, sobre lo que había hecho durante la tarde, que era enfocar todas mis ideas en el futuro y en todo, y en el amor y todo. O sea, fue como... Es que yo quería hacerme mayor, ¿sabes?
Que yo quería, ahora ya no.
Igual que tú no, tampoco tuviste la idea presente del querer ser mayor, yo siempre lo tuve súper presente. Es que quiero hacerme mayor, quiero ser mayor y empezar a vivir experiencias guays y estar con gente. Pero
sí.
Que no fue un libro que a lo mejor me cambió de primeras, porque me impactó, pero no como que cambié mi ideal tampoco.
Sí, bueno, a mí me impactó, pero tampoco me hizo un cambio. Durante un tiempo estuve un poquito obsesionadilla con él, pero
sí,
ya está.
Sí, no, es que pasa. Pero sí que es verdad que tiempo más adelante sí que me puse un poco más al día de saber qué es esto, tal, qué hice esa tarde, que si la aproveché realmente.
Sí.
Y totalmente.
Es que para mí un libro, o sea, los libros de transición entre la infancia y la preadolescencia que te empiezas a encontrar, mis dos libros claves han sido El Principito y La Metamorfosis de Kafka. ¿Sí? Ambos, sí, La Metamorfosis de Kafka porque, no sé, o sea, el sentir que no encajas en esa sociedad, la metáfora de la cucaracha, ¿no?
Sí.
Que de alguna forma, no sé por qué, ni luego me he leído más mayor... que simbolizaban la cucaracha y todas esas cosas.
Sí.
Y pues se ve que eran movidas, pues creo que era de queja a los nazis o algo así. No sé, creo que simboliza algo político, ¿vale? Pues para mí, Gregor Samsa era homosexual en el libro y por eso era una cucaracha. Quiero decir, no sé, pero me impactó mucho y ya te digo, para mí se ha convertido en uno de mis libros favoritos y de ahí no se va a mover por lo que simbolizó en su momento. Son mis dos libros de transición.
¿Sí? Yo creo, es que ahora, después de decir La Metamorfosis, me voy a quedar un poco pringada, la verdad.
¡No! Pero, cada uno tiene sus libros.
Pero este libro, yo creo que se lo ha leído todo el mundo ya, de lo bueno que es.
No lo sé, igual yo no.
Sí. Invisible, de Eloy Moreno. Por favor. Te prometo que lo leímos, creo, como lectura obligatoria en el instituto.
Sí.
Juraría. Creo que pocos libros me han marcado más a nivel personal.
¿En serio?
De estar leyéndolo y decir, ¿qué?
¿En serio? Cuando le dije a la profe, vamos a leer el libro, me dijo que no. Me dijo que ¿cómo vamos a leer eso?
No, pues yo lo disfruté, pero no lo disfruté por el libro, ¿sí? Porque
el libro es muy duro, triste. Y muy duro, sí, o sea, sí, muy triste y muy duro.
Y por eso mismo me impactó tanto, porque yo, no sé si recuerdas, pero no sé cuándo lo leímos en segundo de la ESO. Pues en segundo de la ESO yo iba pirupi, pero de hacer lo que me daba la gana. No tengo vida, tengo... no tengo vida, pero tengo más vida que tú, ¿sabes? iba muy a mi bola. Y de repente leer algo que me situó en mentalmente, ¿sabes? Como que me marcó y me encuadró. Fue como... Es que, ¿qué estoy haciendo?
¡Hala!
Me sentí súper marcada.
¡Hala, en ¿sabes? Serio!
Pero no marcada porque me marcó, sino porque... Marcada porque el libro de alguna forma me marcó en mi vida, ¿sabes? Me encuadró. Y no sé, es que...
Pues, ¿sabías que si pones el libro al sol? No siempre pasa, pero... No sé, creo que hay una cierta edición que si pones el libro al sol, el dibujo desaparece. Y por eso es invisible. Es que es demasiado bonito ese libro. Si no os lo habéis leído, yo os lo recomiendo mucho.
Sí, totalmente.
De hecho, durante un tiempo, para mí Eloy Moreno fue uno también de mis escritores favoritos porque, ya ves tú, pero creo que es informático, ¿sabes? El tío. No. Sí, es informático.
En fin. Pues es que justamente Eloy Moreno, yo me compré un libro suyo. Es que no me acuerdo ni del título, pero...
El de debajo del sofá.
¡Dios! ¡Sí!
Ese, sí, el
de me lo compré del sofá. En
no
Kindle.
No me lo he leído.
Tía, me lo leí en... O sea, me lo compré en quinto de primaria.
Sí.
¿Tú me ves leyendo un libro de... Se supone que de adultos.
Exacto, es que para empezar es un libro de adultos y Invisible es el único libro que tiene que es un poco más juvenil.
Sí.
Pero en general es de adultos.
Pues me lo compré en quinto de primaria porque un amigo me lo había recomendado y yo, ja, vale, perfecto, me lo leo. Ja. No me lo pude leer, no me lo pude terminar. Pero a lo mejor duré... 5 capítulos.
Ya. Yeah.
Y fue como... no. Y cuando dijeron Invisible de Eloy Moreno, dije... este pavo me suena.
¿Quién es este señor?
Este pavo me suena y creo que nunca llegué a terminar un libro suyo. Y justamente es uno de los libros que más me ha marcado. Pero es eso, no sé, es que cambia tanto.
Ya.
Yeah. Y en tan poco tiempo.
Es como bueno.
Es bonito y triste.
Sí.
A mí me gusta cambiar, pero no me gustan los cambios.
Ya, pero es que... No sé, no hablamos de un cambio temporal ni de un cambio recuperable. Hablamos de que acaba una etapa de tu vida que conlleva tu crecimiento biológico. O sea, es algo que ya no va a volver y una vez pasa, ha pasado, ¿sabes? Sí. A ver, en fin, la vida, muchas cosas son cosas que pasan y cuando pasan ya han pasado, ¿sabes? Tampoco...
La vida, ¿no?
Es la vida, simplemente. Pero, no sé, es como de las primeras cosas que pasan en tu vida y sabes que no van a volver nunca más. Y que tú misma... durante esa transición a la vida adulta o a la vida preadolescente, adolescente, juvenil, adulta, así, no te das tanta cuenta. Pero ahora mismo, por ejemplo, estamos empezando a salir y entrar en otra etapa nosotras y no nos damos cuenta, ¿sabes? Es como lo mismo nos pasó con la infancia y la preadolescencia. Y son cosas que ya no van a volver nunca más.
Pero es que los cambios de los que hablamos no pasan en momentos
que te marcan.
Claro.
Son transitorios.
En plan, es como... ahora notamos el cambio porque estamos a punto de terminar bachiller.
Obviamente.
Y vamos a ir a la universidad y es un cambio literal.
Yeah.
Cuando nos cambiamos, bueno, de la ESO a bachiller tampoco hay tanto cambio para mí, por lo menos.
Qué va.
Pero, no sé, en la ESO, durante la ESO tú no dices, es que paso de segundo a tercero.
Yeah.
Aquí hay un cambio en mí, ¿sabes? Mm. Es un cambio que no te esperas. Y de alguna forma, pues te sorprende. Yeah. Y te marca más.
Sí, es verdad que te das más cuenta cuando hay un evento que marca ese cambio que si te tienes que dar cuenta por el curso natural de tu vida, ¿sabes? En plan, es más claro decir, vale, pues voy a ir a la universidad o voy a entrar al instituto que decir, estoy perdiendo esa esencia de niño, ¿sabes? Y estoy empezando a ser más preadolescente.
Es que no sé, es lo que estamos diciendo, es bonito y triste.
Sí, ambas cosas.
Porque de alguna forma es eso, pierdes tu yo infantil y es el hecho de perder tu yo infantil, pero también es tener en cuenta que estás ganando otro tú, ¿sabes?
Ya.
O estás construyéndote un...
Pero es que a mí me encanta la ingenuidad del yo infantil, de esa forma de ver el mundo, que es que no es muy difícil, porque cuando empiezas a simplemente a saber de política, a saber de economía, a saber totalmente. De todo, el mundo se vuelve algo tan técnico, se vuelve algo tan, no sé, como demasiado cuadriculado, demasiado específico. El tiempo ya tiene sentido, las horas tienen tienen las agujas del reloj que lo van marcando cada minuto. Y cuando eres niño es todo pura ingenuidad, que no entiendes por qué el mar no acaba en el horizonte. No entiendes por qué sale el sol y tampoco entiendes por qué sale la luna. No entiendes muchas cosas y todo tiene un sentido mágico, tiene algo distinto. Y luego sí. Cuando te haces mayor, no, los edificios son cuadrados, la gente es gris. Y el metro es donde vas todos los días a trabajar y todo es horrible y es gris y huele mal, ¿no? No sé.
A ver, es una visión un poco pesimista.
Ya, es que yo, no sé, luego a la vez soy la tipo que disfruta la vida, veo las cosas
y, y somos totalmente lo contrario las dos, en plan, tú eres bastante optimista y yo creo que me llevo demasiado por el pesimismo a veces.
No lo sé, pero a mí cuando tengo que hablar del paso del tiempo, yo me vuelvo muy pesimista porque valoro el paso de la vida, creo yo.
Ya, es. Pero ese tipo de cambio no lo notas. Cuando empiezas tú a saber por qué los puntitos de arriba como que vibran. Son estrellas, ah, vale. Ah, que son. Yo qué sé, en plan.
¿Que no son manchas? ¿No son manchas en el cielo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué?
Es que literalmente. Ese edificio. Ah, que lo ha hecho gente. Perdón, pero ¿cómo lo han hecho?
¿Cómo que no crece el edificio como las plantas? ¿Sabes?
O cuando vives la muerte. Es que es súper.
Yo he vivido la muerte muy de pequeña, con 7 años. Y he ido desde siempre a entierros. Desde que soy muy pequeña.
Ojalá yo, la verdad.
¿Tú crees que te habría ayudado conocer la muerte?
Sí. No habría sido tan
brusco, ¿no?
Sí. La visión de la muerte probablemente la tengamos diferente las dos.
Ya. Yeah.
Por el simple hecho de haberte llevado entierros a ti y a mí no.
He visto más gente muerta de la que me gustaría, la verdad. No sé hasta qué punto es bueno. Porque aunque exista eso de no hace falta mirar a la persona que ha fallecido, siempre he tenido mucha curiosidad y eso es algo que no.
Pero es que al final, es que la muerte es algo que te tienes que esperar. En plan, tú ahora has visto un montón de personas, yo no he visto ninguna, bueno, pero a lo mejor dentro cuatro. De. Ya, pero suficientes.
Ya. Yeah.
¿Sabes? Demasiadas. De alguna forma, yo qué sé. Yo a lo mejor veo dentro de 5 años un montón más, ¿sabes?
Yeah.
Que. ¿Ves? El impacto que tendría en mí no es el mismo que va a tener en ti.
Ya. Yeah.
¿Sabes?
Hmm.
Es, no sé, son cosas que pasan en la vida, en plan que no puedes decidir, de alguna forma, en plan, es lo que hay. Son cosas que tienes en la vida que no tienes presente, pero que te pueden marcar, en plan, para bien y para mal, ¿eh?
Hombre, pero porque cuando eres niño yo creo que la muerte no.
No es necesaria.
No es que no sea necesaria. A ver, claro que es innecesaria, eres niño. Para mí que un niño fallezca siendo niño es como. Eso no tiene ningún derecho a ser. ¿Sabes?
No, digo refiero. Niño de ver.
Ah, vale, no.
Claro.
Sí.
No, eso, hombre. Pues, se moría el niño.
No. Hombre, hay casos de personas
hombre,
que
fallecen
siendo niños todavía y eso me parece muy injusto. Pero me refiero. No sé hasta qué punto tienes presente cuando eres niña la muerte. Porque sí que puedes tener la muerte presente. Es que claro.
Pero no te sorprende.
No te sorprende. Ya, pero tú, sin embargo, es como que la muerte te sorprende cuando alguien es cercano. Porque tú has matado una mosca o mosquito alguna vez en tu vida y no tienes ningún tipo de pena por esa. Generalmente, claro está. Por ese mosquito, por esa mosca. Pero tú has visto la muerte desde que eres. Desde que naces.
No es el mismo tipo de muerte.
Ya, por eso te digo que tiene que ver mucho con la concepción. Y no sé hasta qué punto cuando eres niño es bueno como enfrentarte a la muerte.
Pero es que nadie te obliga a enfrentarte a la muerte. En plan, de alguna forma es simplemente que lo tengas en cuenta.
Ya, supongo.
Porque no te están obligando a ver cómo matan a alguien.
Ya, la verdad es que. Esto también lo pensé mucho con los dibujos animados, porque siempre se nos dice, ¿no?, que tenemos que recurrir antes al diálogo que a la guerra, ¿no?, por ejemplo. Sí. Pero luego los dibujos animados, si te das cuenta, siempre hablan de perseguir al villano y al malo, que hay que destruir, que hay que matar. Y luego pretendes que cuando seas adulto, tú te pongas a hablar con el villano en vez de ir a por él, ¿no? Y es un poco de bueno. Y ese villano, en verdad, ¿qué le estás deseando? Le estás deseando la muerte. Le estás deseando la aniquilación, la destrucción, que dicen, hay que aniquilar al villano, hay que ir a por el malo. Pero no, yo lo veo así. En plan,
a castigarlo.
castigarlo, claro. Pero son cosas que de niña dices, bueno, y de adulta tienen una relación súper simbólica, directa, ¿sabes? ¿Qué dices? No sé.
Ya, la verdad es que sí que
a
es...
A ver, igual me estoy flipando mucho, ¿sabes? Si no es exactamente...
A ver, es una idea bastante ingeniosa.
No sé. Pero, es que lo pensé con Kung Fu Panda, que me la vi el otro día. Pero bueno. Ya me gusta Kung Fu Panda.
Está chula.
Ya. Yeah.
Están chulas. Pero bueno, tengo otras preferencias, supongo.
Martín, Martín.
Oh, cada mañana al despertar.
¡Martín, Martín!
Y eso es que era buenísima.
Ya ves, me encantaba.
Aunque creo que hemos tenido bastantes series y películas que más de las que creemos, que coincidamos.
¿Cuál más puede ser? A ver.
A ver, además de las típicas, Cars... yo casi aviones no... seguro que no te lo has visto.
No.
Yo me la vi. Y la verdad es que ojalá no.
Joder.
A ver, tampoco.
No me veía otra. Ni Cars. A mí es que Cars no me.
Chicos, no. Chicas, hasta aquí el podcast de hoy y de todos los tiempos.
Madre mía, siento que me estoy poniendo demasiado intenso en este podcast. Pero es que estamos hablando de cosas que yo pienso demasiado. Y no sé.
Oye, pues está bien. La gente también pensará demasiado con el podcast.
Ya, supongo.
Pero bueno, ya está bien, ¿no?
Sí, yo creo que eso es un poco una reflexión bastante, bastante amplia y queda bueno. Sí.
Hemos empezado con el principio de la vida y hemos terminado con el final.
El final de nuestra vida por ahora.
¿La muerte?
No, por ahora. Porque no, tía. Joder, qué mal rollo, no.
Pero estamos hablando
de... Es que has dicho, hemos acabado con el final. Por el final, el final es la muerte. Claro. Pero no es, o sea, no es nuestro final. El
sí,
final,
hombre.
No, el no, final no, no. Hasta lo que conocemos nosotras.
Claro.
Lo que venga después, pues nada, dentro de unos 50 años nos volvemos a ver, bueno, a ver, no a escuchar, y ya os contaremos qué tal nuestra vida hasta entonces.
Sinceramente, ojalá pueda reencarnarme. Hasta aquí el podcast de hoy.
Venga, chicos, hasta luego, que nos vamos a llorar un poquito porque esto se está poniendo muy intenso.
Hasta el próximo capítulo.
Yo creo que ya el próximo capítulo va a ser la muerte, porque llevamos, llevamos evitando ese tema. Es un tema que tenemos pendiente porque a mí por lo menos me ocupa mucho el pensamiento. Y hablar tanto ya de la vida, de las amistades, del amor, de todo, es que ya, y estamos hablando ya de procesos cíclicos de la vida. Yo ya no sé si lo siguiente no es eso, pues yo ya.
Lo siguiente será, pues eso, renacer en una rana.
Sí, ¿no? ¿Cómo con una rana, tía?
Tía, una ranita está mona.
Yo no quiero una rana.
Bueno, una ardilla mejor.
Yo quiero...
Dios, las ardillas son buenísimas.
¿Verdad que sí?
Pero son buenísimas.
Creo que prefiero una cabra.